Es muy grato recibir a Teresita Eisenberg esta mañana aquí en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo están?
Bien, muy bien. Teresita dice la cédula, hay que decirlo, para despejar cualquier duda. No es Teresa, Teresita. Bueno, muy bien. ¿Cómo se cierra un 2016? Fue un péndulo que estuvo variando entre momentos por lo menos esperanzadores y unos más sombríos.
Sí, evidentemente tuvimos 11 meses que lleva el año y en esos 11 meses tuvimos 8 meses con caídas y 3 meses con aumentos, junio, agosto y noviembre, si hablamos de exportaciones. Y claramente el segundo semestre fue mejor que el primero. En el primero podemos decir que se dieron 3 meses con caídas de 2 dígitos, sin embargo, en el segundo solo un mes registró una caída de un dígito. Lo más destacable, Castro, es la recuperación del mercado brasileño, al menos para algunos rubros, aunque Argentina todavía vemos que no aumenta, pero se ha estabilizado. Y tanto China como Estados Unidos registran datos negativos si tomamos el global del año. No obstante ello, vemos que empezamos a tener un mejor flujo comercial con Argentina y si bien se enlenteció con China, seguimos exportando a China. Quiere decir que nos compra menos, pero es de esperar que con el crecimiento del mercado interno chino y con la necesidad de alimentos, nosotros sigamos posicionados en vender a China alimentos.
Después de este 2016, con ese grado de complejidad, ¿esperan un 2017 más aliviado, Teresita?
Bueno, en principio, si no cambian las condiciones internacionales ni mejoramos nuestra competitividad, es difícil que las exportaciones aumenten. O sea, tenemos dos factores. Si no cambia las condiciones internacionales, o sea, esos mercados que nos empezaron a comprar menos, pero que durante 10 años fueron los que se hinchaban del ranking de nuestras exportaciones. Y también tenemos que trabajar a la interna en la competitividad de nuestras de lo que hacemos nosotros
cuando dices
dentro
a la
del país.
Bien, cuando dices a la interna, ¿es al sector empresarial, exportador y también al gobierno?
Yo creo que es en conjunto. Hay que hacer trabajos de mejora en tanto dentro de las empresas como en la parte del Estado.
¿Te das cuenta que a veces hay algunos conceptos que se reiteran a lo largo de tanto tiempo, con tanta insistencia, que se pierde de vista el significado que tienen? ¿Qué es, en todo caso, concentrándonos en el sector exportador, qué es competitividad hoy?
Cuando uno, yo me pongo un ejemplo siempre, cuando uno va a correr una carrera y hay un corredor que tiene una mochila pesada en la espalda y el otro va alivianado porque no la tiene, evidentemente va a correr mejor el que no la tiene y llega antes que el que que el que tiene la mochila. Pero, y eso quiere decir que hay ciertos aspectos que hacen a la competitividad. Muchas veces se habla del tipo de cambio, y el tipo de cambio es parte del precio y es algo de la competitividad. No es todo. La competitividad tiene que ver con infraestructura.
Ahí vamos a empezar a cargar esa mochila.
Claro.
Bien.
La infraestructura.
En este caso, falta de infraestructura o de mejora en la infraestructura.
Exactamente. Capacitación, ahí ya estamos hablando de la educación.
Claro.
¿Para qué estamos educando? Si es para lo que necesitan en el futuro las empresas o para que queden desempleadas las personas. Pero también que esa capacitación sea de alto nivel, porque es lo que estamos necesitando las empresas. No hay que olvidarse que el trabajo que los trabajadores de las empresas exportadoras es calificado. Entonces, para eso se necesita capacitación, mucha educación, y a veces nos encontramos con el problema de que no tenemos las personas adecuadas para los cargos que nosotros necesitamos. Y también tiene que ver con todo lo que es trámites, burocracia.
Las ventanillas.
Exacto. Está trabajando el país en eso. No podemos desconocerlo. Se está trabajando. Hay instituciones del Estado que han hecho realmente un trabajo muy profundo a los efectos de ser parte de la competitividad, ser integrante de esa competitividad que necesitamos. Y en ese caso podemos mencionar la DGI, ¿sí? Y la aduana uruguaya. Y otros están haciendo, el BPS también hizo un paso importante en la digitalización. En el ranking siempre del Doing Business, siempre estamos por la mitad.
Sí.
Las telecomunicaciones es muy importante.
Que la también fibra óptica. Así se ha avanzado bastante.
Se ha avanzado bastante, pero a mí siempre me gusta compararme con los primeros.
Con los mejores, sí.
Con los primeros.
¿Y qué surge de esa comparación?
No podemos hacer un análisis y decir, qué bien, llegamos hasta acá, somos unos fenómenos. No. Nosotros nos falta escalones, escalar al primer lugar donde hay países que, bueno, lo han logrado. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, alentamos a todos, tanto a los organismos del Estado como al sector privado, que también tiene en el ranking de la competitividad, hay algunos aspectos en donde estamos bastante en un lugar que no es, creo que es menos de la mitad.
Uh-huh. Estaba leyendo algunas declaraciones. De hecho, estuve participando y la radio transmitió en vivo la comparecencia de todo el equipo económico en ACDE. Y allí se señalaba, por ejemplo, que había una tonificación en precios internacionales de materias primas. Y en realidad sigue siendo Uruguay un país que apuesta muy fuertemente a las materias primas. ¿Es ese acaso un dato alentador en este momento?
Bueno, deberíamos ver si eso es cierto, que Uruguay apunta solo a materias primas. Hay un sector industrial importante en el Uruguay que todavía viene dando batalla y que hoy está exportando un poco mejor a la región, porque en la región lo que son las industrias con chimenea, digamos, para diferenciarlas de las otras, uh-huh. Ellas generan valor agregado y son competitivas en la región, o sea, América Latina. Cuando vamos fuera de la región, ya no competimos con esas industrias que generan ese valor y se industrializan. ¿Por qué? Porque aspectos que hacen a la competitividad, y que hoy no lo mencionaba, que es muy importante, es trabajar sobre los costos de la energía. ¿Sí? También ahí competimos con una mochila más pesada que otros países. Uh-huh. Si bien Uruguay ha hecho esfuerzos en tener distintas alternativas de energía, y hoy las empresas tienen distintas posibilidades de captar energía y a diferente costo, tenemos que lograr que la electricidad en nuestro país logre ser más competitiva para el sector industrial uruguayo. El Ministerio de Industrias, y de eso vamos a hablar dentro de un rato en un seminario, el trabajo en conjunto que venimos llevando con la Ministra de Industrias también en ese sentido, no trabajamos codo a codo para justamente plantearle nuestra preocupación y ver cuáles son las soluciones.
Hay un plan de tarifas diferenciales, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, hoy, incluso las empresas pueden tomar las distintas tarifas en distintos momentos, y eso uh-huh. antes no existía.
Claro.
Entonces, por ahí creo que tenemos que seguir insistiendo y también ver que el tipo de cambio siga en la recuperación del dólar en otros países, porque también esa es otra mochila. Si, por ejemplo, Argentina en noviembre aumentó 2,6, perdón, Uruguay aumentó 2,6 el dólar, mientras que Argentina aumentó 4,7 y en Brasil 6,3. Entonces, en ambos países vemos que se está haciendo un esfuerzo importante para reducir la tasa de inflación y, bueno, nosotros deberíamos mantenernos alineados por lo menos con nuestros vecinos, que tenemos un comercio fluido, para no quedar fuera de competencia.
Bien, el embajador Ricardo Nario, que es el director general de Asuntos Económicos Internacionales de Cancillería, expresó que Uruguay no le va a decir que no a China, ni dará marcha atrás ante el impulso que ha cobrado esta posibilidad de tratado de comercio con China. Incluso, dijo Nario, si esto implica realizar negociaciones por fuera del Mercosur. ¿Cómo observa el sector exportador esta posibilidad de acuerdos comerciales bilaterales en algún caso? Y sobre todo tomando en cuenta algunas advertencias que se han realizado de otros sectores. De hecho, estuvo ayer Washington Corralo, el presidente de la Cámara de Industrias, diciendo que ellos no se pueden oponer a un tratado de estas características, pero que sí advierten la necesidad de ir puntillosamente sobre el tratado.
Creo que todos los tratados y las negociaciones en realidad son negociaciones. Uno puede advertir, y ahí en ese seminario sobre China hubieron dos ejemplos prácticos de países que acordaron con China. Uno es Chile y otro sí. Costa Rica. Uh-huh. Entonces vimos que tanto Chile como Costa Rica resguardaron algunos productos, cientos de productos, que los protegen los países para o darle la oportunidad de reconvertirse en X cantidad de años para que puedan no ser impactados por el comercio de ese acuerdo comercial, como lo hemos hecho también en el Mercosur, que hemos ido lentamente desgravando y que algunos productos podían sufrir impacto importante y hasta desaparecer. Pero con China, lo que dice Nario es cierto, tenemos una relación del año 85, 1985. Ahí establecimos las relaciones diplomáticas. Y yo creo que se ha convertido en una política de Estado, porque cada presidente que ha asumido en el gobierno ha visitado China enseguida. Uh-huh. Y eso es una política de Estado. O sea, 97 hicimos un acuerdo de protección de inversiones. Luego reconocemos a China como economía de mercado, como hace 10 años. Y hoy eso lo está discutiendo Argentina, Brasil y otros países en el mundo, a ver si lo reconocen a China o no. O sea, Uruguay ha avanzado en esa relación. China hoy es nuestro primer socio comercial. Y las exportaciones a China crecieron, podemos decir, 18% por año entre 2001 y 2015. Y, por ejemplo, en el 2015 alcanzaron 2.000 millones.
¿Y han hecho una proyección, un comparativo estimado de este flujo comercial con un tratado de libre comercio firmado?
Yo lo que te puedo decir es lo que los beneficios que hoy obtienen, para poner un ejemplo, sí. Australia y Nueva Zelanda, que tienen el acuerdo. Algunos me podrán decir, bueno, pero no vamos a hacer un acuerdo por tres productos. Bueno, uno de los productos de la realidad uruguaya es la carne. Uh-huh. Hoy la soja de Uruguay entra con un 3% a China. Es bajo, preferencia. Australia entra con 0 y Nueva Zelanda con 0. La carne bovina, Uruguay entra en China con un 12% y Australia entra con 9% y Nueva Zelanda ya a 0. Son nuestros competidores. Uh-huh. Entonces, ¿a quién le va a comprar la carne? A ellos que están cerca y además...
Cerca y más barato.
Más barato. Mm. Y el cuero bovino también tenemos que Uruguay entra con 8,4%, Australia 6,3% y Nueva Zelanda, que es el que está mejor posicionado, 3%. Evidentemente, Australia va desgravando lentamente porque tiene otras condiciones que Nueva Zelanda y está más preparado para entrar en China y competir con una desgravación más rápida. Y la leche también paga 15% para entrar en China, Australia con un 12% y bueno, y Nueva Zelanda 1,5%.
Uh-huh. Claro, Nueva Zelanda
y le exporta a Australia, Japón también. Claro. Yo estuve en Japón. Ajá. Y todo era de esos
sí, países. Allí hay temas vinculados, por ejemplo, a lo que tú mencionabas, un acuerdo que permite una baja de aranceles a tal punto que en algún caso llega a cero, pero también han puesto mucho énfasis en la competitividad. ¿Cuál es el modelo a seguir, por ejemplo, por parte de Uruguay respecto a la competitividad, tomando nota de estos dos países que siempre son instalados como aquellos competidores de nuestros principales productos?
Y bueno, tenemos que trabajar intensamente en lo que mencionábamos antes, que es las tarifas, la electricidad, otras fuentes de energía, ver de abaratar los costos, generar toda una digitalización, pero mucho más rápido a nivel del Estado. Lo hemos logrado, como yo mencionaba, en algunos sí. casos de instituciones que lo han logrado, que nos ahorran tiempo, que cuando alguien va a hacer un trámite no tiene demoras. Uh-huh. Y en estos países ya no hay esa demora en hacer una cola hoy. Uh-huh. O esperar, o que, bueno.
¿Y el sector ha calificado a su gente, Teresita, en este último tiempo?
¿En qué sentido?
¿Se ha preocupado por calificar a su gente, por tratar de que la innovación no les llegue tan de sorpresa?
Bueno, estamos en una revolución importante que nos están dando ya las señales en distintos seminarios, lo hemos hecho, lo hemos visto. Nosotros integramos un grupo con el Ministerio de Trabajo en donde somos una especie de sector privado que propone ideas para mejorar productividad, competitividad, cultura de trabajo. Y en eso estamos viendo cómo va el mundo. Y lo primero que tenemos que hacer para cambiar nosotros y dar ese salto es ver hacia dónde va el mundo. El mundo va todo hacia las industrias. Hay un adelanto importante en la robotización. Entonces es la industria 4.0, que le llaman. Y eso nos han venido técnicos de todas partes. Y ayer escuchábamos en el lanzamiento de la estrategia, que es algo que nosotros queremos, impulsamos y perseguimos para que el Uruguay lo implemente, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Uh-huh. Lanzaban en la Torre Ejecutiva técnicos uruguayos que están en el mundo, que vuelven al Uruguay con toda esa experiencia y que nos van diciendo cómo va a ir el sector agroalimentario de aquí a 20 años o 50 años y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que formar? Entonces nosotros, para lo que estamos hoy, tu pregunta, si capacitamos a nuestra gente, es permanente. ¿Que tenemos que innovar más en el sector privado? Tenemos. Pero tiene que haber un medio ambiente de que nos permita mejorar la competitividad. Si bien en la innovación y en la creación de nuevos modelos de negocios, uno mejora de por sí, pero no es suficiente.
Bien,
tiene que haber un entorno.
¿La rigidez laboral, finalmente, es un problema para la Unión de Exportadores?
Yo creo que tiene que haber más diálogo entre por eso estamos mal en el ranking de flexibilidad laboral, estamos muy mal, y eso lo notan ambas partes. Entonces yo creo que debería haber más diálogo, seguir trabajando juntos como lo estamos haciendo dentro del Ministerio de Trabajo. No solo son los conflictos que se ven en los medios y en la realidad entre el sector trabajador y el sector privado en los consejos de salarios, porque uno los ve ¿no? y los siente cuando nos cuentan cómo se desarrollan esas negociaciones, que a veces no negocian. Y se retiran y van y vienen y creo que además de poder defender sus posiciones de una forma inteligente debería seguirse trabajando en un diálogo permanente para entendernos
sector,
hacia dónde va el país.
¿Pero se propende una mayor flexibilización desde el sector?
No lo veo por el momento. No lo veo por el momento, así que creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Y ver juntos, porque vamos a flexibilizar en el momento que todos entendamos bien la situación de cada empresa, ver cómo va el mundo, si nos compra, si no nos compra, si esa empresa es del sector interno, si es del externo, si la situación es mala a nivel internacional, disminuyeron las compras, bueno. Hay que ver todo eso, y eso es lo que se trata en las negociaciones.
Bien, a propósito de algo, tú mencionabas algo que también motiva un título de búsqueda hoy. Los actuales empleos tienen, en promedio, una probabilidad de 65% de ser sustituidos por máquinas o robots en el Uruguay del futuro, con población envejecida y menos gente activa. Esto es un informe de la OPP. Y el sector exportador se ve impactado por esta realidad también.
En realidad, el sector exportador es lo que va a hacer, porque para mejorar la competitividad uno puede invertir más en maquinaria y sustituir aquellos trabajos rutinarios que ya lo pueden hacer los robots. Y hay ya en Corea, que son países que están lejos allá trabajando hace años en esto. Hemos visto de algunos expertos también que han hablado sobre que la robotización en Japón y que hablar. Y entonces, ¿cómo preparamos nosotros a los que van a quedar fuera de ese trabajo más técnico? Entonces, por eso estamos hablando tanto con el PIT-CNT, con todos los actores, para ver qué hacer con esa gente. No es cuestión de oponerse a la robotización fácilmente y livianamente en una manifestación, sino ver cómo, qué hacemos con aquellos trabajos que van a quedar sustituidos. Entonces, ¿los capacitamos? Sí. ¿En qué los capacitamos? Y eso es lo que vamos a determinar, y en esa lo importante en esta estrategia de desarrollo que lanzó ayer OPP es saber hacia dónde vamos. Entonces, si a mí me dicen, vamos hacia acá, se va a robotizar, Dentro de unos años se va a producir en 3D una costilla o una hamburguesa. Tengo que ver qué voy a hacer con el sector agropecuario. ¿Voy a seguir produciendo las vacas? Eso lo dijo un técnico que está en el mundo readelantado, un experto uruguayo, lo comentó ayer. Uh-huh. Porque él está en eso. Entonces, bueno, esas son las señales, las vamos a poner en un mapa, UOPP va a ser el motor de desarrollo de esa estrategia y todos vamos a tener esa información. Por lo tanto, vamos a tener que actuar en consecuencia para salvar a todos aquellos puestos de trabajo que hay que capacitarlos, reconvertirlos para que se integren a esa robotización o esa impulso de mecanización de una cantidad de tareas.
Muy bien, Teresita Eisenberg, muchas gracias por estos minutos. Se conoció hoy, en realidad fue ayer la noticia, la Fed está subiendo las tasas, eso le generará algunos efectos a Uruguay. Estaremos en un par de minutos con Ignacio Munyo, con el economista Nacho Munyo, hablando de estos asuntos. En principio, ¿cómo se observa? Porque esto de la suba de tasas tonifica el precio del dólar, para empezar.
Sí, exactamente, y nosotros estábamos previendo eso, que Trump, el efecto Trump, con una suba generalizada, apenas subió Trump. Y entonces, hoy es una realidad, tú lo has mencionado, las tasas aumentaron. Y bueno, eso fue en base a las expectativas de todo su plan de gobierno que piensa implementar Trump y la vuelta a fortalecer el trabajo americano y los empleos. Pero bueno, ¿cómo impacta en nosotros? Tenemos que ver cómo el Banco Central manejará, pero bueno, va a tener que acompañar, porque si no vamos a quedar fuera totalmente de competencia.
Teresita Eisenberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, muchas gracias.